Esto es Noticias Mundo Real.
Falsos remedios para la fiebre climática. Hablan Lucía Ortiz de Amigos de la Tierra Internacional y Lida Forero del TNI. No es posible que corporaciones como Anglo American tengan asiento privilegiado y acceso a información privilegiada en los espacios de toma de decisión, sea en el nivel nacional o internacional, dijo la coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, Lucía Ortiz. La activista denunció una vez más la captura corporativa de las negociaciones internacionales de clima en Naciones Unidas y reivindicó que las empresas tienen que estar afuera de esos espacios. Así lo hizo el 8 de diciembre en una conferencia de prensa en el marco de la COP20 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima, Perú, en la que se presentó el estudio El Cabildeo de Anglo American a favor de energías sucias y falsas soluciones para el clima. El trabajo fue realizado por Amigos de la Tierra Internacional, el Corporate Europe Observatory, CEO, y el Transnational Institute. Al final de esa rueda de prensa, Radio Mundo Real entrevistó a la activista Lida Forero del Transnational Institute, que contó sobre los impactos socioambientales de Anglo American en Colombia, donde es parte del consorcio que controla el proyecto minero El Cerrejón en La Guajira. De hecho, el nuevo informe examina las actividades de Anglo American en general y se centra en el caso del Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. A continuación, escuchamos a Lucía Ortiz en su exposición en la conferencia de prensa y la entrevista realizada enseguida a Lida Forero. También habló en la conferencia Pascoe Sabido, de CEO, y la moderadora de la mesa fue la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Yagoda Múnich.
Bueno, no es una sorpresa que los contaminantes históricos como la empresa Anglo America se pueden promover falsos remedios para la fiebre climática. Son falsas soluciones aquellas que no pueden llevarnos a un cambio de sistema real porque están respondiendo a los intereses de ganancias de esas corporaciones. Y así los promueven lo que llamamos las falsas soluciones, que incluyen no solo la captura y almacenamiento del carbono para que la industria del carbón pueda seguir expandiéndose, pero también los mercados de carbono, los proyectos de políticas tipo RED e incluso las compensaciones de biodiversidad que son promovidas por esas empresas. Les traigo acá un poco más de las voces de los procesos de resistencia en países a través de los grupos miembros de Amigos de la Tierra. Bobby Peak, de Groundwork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, nos dice que Anglo America se ha beneficiado del uso de carbón barato y del trabajo negro barato durante la era de la apartheid en Sudáfrica. Hoy en día están buscando sacar provecho de otro proceso ilegítimo, inmoral y colonialista en forma de comercio de carbono y la captura de almacenamiento de carbono, que aumentan las emisiones contaminantes y intensifican el impacto del cambio climático. Eso no es una sorpresa, teniendo en cuenta su historia con el estado de apartheid y con el capital. También en Brasil, ahora la semana pasada tuvimos un bloqueo de una carretera por comunidades en Minas Gerais, un estado de sudeste de Brasil, donde hay centenas de comunidades resistiendo a un mineroducto de la empresa Anglo America para exportación a través del puerto de Açu en Río de Janeiro para China, del minero de hierro. El transporte de ese minero se hace a costa de muchos y muchos litros de agua en una comunidad y una zona que tiene ya escasez de agua y exacerbando los conflictos. Entonces, los comunitarios de la Asociación por Concesión de Mato Dentro nos dicen que en Minas Gerais la mina recibió una licencia con serias fallas por el acoso de funcionarios públicos y funcionamiento de un expediente de trabajo esclavo. Hicieron la explosión de una cascata que era referencia de la identidad cultural local y por eso las comunidades dicen somos todos por Mato Dentro y somos todos y todas afectados por Anglo America. Entonces, no es posible que esas corporaciones tengan asiento privilegiado y acceso a información privilegiada en los espacios de toma de decisión, sea a nivel nacional o internacional. A nivel nacional, en Brasil estamos los movimientos sociales en campaña por la reforma política para que no haga más la financiación de las campañas políticas por las empresas privadas y por las empresas transnacionales. Acá en la COP, y desde hace mucho que estamos denunciando la captura corporativa en las negociaciones internacionales, ya desde y con más fuerza desde el último walkout de Varsovia, decimos que las corporaciones tienen que estar afuera de las negociaciones, y hay precedentes como en la Convención Mundial por el Tabaco, donde las corporaciones no pueden estar presentes en las negociaciones y sí deben estar bajo un sistema legal vinculante que hace juicio a los crímenes cometidos por las corporaciones y violaciones de derechos humanos, que es lo que estamos demandando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces esperamos que los negociadores, una vez más, escuchen la gente y no los intereses de las corporaciones, porque de acá no nos movemos. Mientras tanto, las soluciones reales sí están siendo debatidas en la Cumbre de los Pueblos.
Lida, contanos un poquito, un resumen de tu presentación recién en la conferencia de prensa.
Bueno, la presentación fue un resumen del reporte. En el reporte contamos los conflictos socioambientales que se han generado por el Cerrejón. Primero decía que se trata de una concesión de 69 mil hectáreas que se han hecho al consorcio de tres compañías, BHP Billiton, Anglo American y Glencore Extrata, de las cuales 4.000 son utilizadas para la extracción de carbón en una zona que está cubierta por población indígena, afrodescendiente y campesina. Históricamente han vivido ahí. Sin embargo, hace 30 años llegó la mina y ha generado despojo, desplazamiento y acaparamiento tanto de tierras como de agua. Entonces, ese es uno de los principales conflictos socioambientales que se han generado en la región. Decía, por ejemplo, que mientras la mina afirma que se usan 17 millones de litros de agua, que se necesitan 17 millones de litros de agua al día, una persona en la Alta Guajira tiene acceso a 0.7 litros de agua al día. Entonces esa es una muestra de cómo hay ese acaparamiento, despojo y control de aguas, al mismo tiempo que hay contaminación de las fuentes de agua y de las fuentes de vida. No solamente de los ríos, sino también del territorio mismo, lo que ha generado para la población enfermedades respiratorias, intestinales, visuales, etc. La llegada de la mina, como decía antes, se hizo en territorios ancestrales y lo que han hecho es desplazar a la población. En la mayoría de los casos se ha dado sin ninguna posibilidad de reasentamiento, como el caso de la comunidad de Tabaco, que fue desplazada en 2003. Sin embargo, hay otras comunidades que sí han sido reasentadas, pero las condiciones del reasentamiento no les han permitido mantener sus tradiciones ni volver, por ejemplo, a visitar los cementerios donde tienen una conexión con los ancestros, con la medicina tradicional. Hay un proyecto, eso no lo mencioné en la rueda de prensa, pero hay un proyecto de desviación del río Ranchería, que es el principal río de la región, fuente de subsistencia de todas las comunidades. Y aunque no se ha ejecutado debido principalmente a la resistencia de las comunidades y a las denuncias internacionales, es un proyecto que sigue vigente por parte del Cerrejón, dado que bajo el flujo del río hay todavía reservas de carbón. Entonces es una muestra de cómo se desplaza el territorio, se desplazan las comunidades y se pierde la soberanía sobre el territorio. En el último tribunal en La Guajira, las comunidades denunciaron las violaciones de los derechos al agua, a la salud, al ambiente sano y en suma del derecho a la vida. Por último, que se trata de una zona donde el Estado ha estado tradicionalmente ausente. Y la presencia del Estado es únicamente o es principalmente para proteger la presencia de la empresa a través de la militarización de los territorios. La provisión de políticas sociales está dada única o principalmente por la compañía a través de los procesos o de los programas de responsabilidad social corporativa. Por eso decimos que se trata de una privatización de la política pública a través de la responsabilidad social corporativa. Y el Cerrejón es un ejemplo claro de cómo los llamados servicios de educación y de salud son provistos por la compañía y son presentados como dádivas a la población. Entonces, al mismo tiempo, lo que están haciendo es dividir a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con esta presentación en lugar de que haya garantía de los derechos por parte del Estado. Toda esta extracción de carbón es para satisfacer las necesidades de energía de Europa, Estados Unidos y Canadá, principalmente Europa.
¿Porque es energía que se exporta?
Sí, nada del carbón queda en Colombia, el 100% se exporta. En Colombia solo quedan los conflictos socioambientales. Ahora, tú me preguntabas, ¿por qué acá? Presentamos hoy un reporte sobre la acción de Anglo American, y Anglo American se presenta, dentro del reporte contamos sobre estas formas como Anglo American se presenta, y el Cerrejón se presenta como una empresa de minería responsable que produce carbón verde. Está comenzando a desarrollar programas de compensaciones de biodiversidad. Entonces, bueno, y además tiene programas de reducción de emisiones, se presenta como una de las compañías estrella dentro del Pacto Global en Colombia. Entonces queremos denunciar como detrás de toda esta imagen verde que está presentando el Cerrejón y Anglo American como una de las compañías que hace parte del consorcio, hay una generación de conflictos socioambientales, una violación del derecho al territorio. Pascu y Lucia presentaron, por otro lado, cómo Anglo American está haciendo lobby, presentándose acá para profundizar las falsas soluciones, pero yo quería mostrar más los impactos en el territorio.
Esto fue Noticias Mundo Real.